en su Biblia en Apocalipsis, capítulo 1. ¿Se recuerdan la semana pasada? Respondimos varias preguntas de por qué es que evitamos leer este libro, por qué debemos estudiarlo y acercarnos, y cómo podemos aprovechar raíces para hacerlo. Ok, autor de, rápido, el autor de Apocalipsis, Juan. Ustedes van a encontrar, si se meten a muchos estudios así, va a haber gente que va a decir que no se sabe, es Juan de Patmos, dirán algunos, y hay discusiones, pero la mayoría coincide, ¿verdad? Yo no me voy a meter en cada, ¿verdad?, en cada cosa, porque ahí sí se volvería bien aburrido. No es que va a ser aburrido, ¿verdad?, pero se volvía muy tedioso y no es la intención. Entonces, Juan es el escritor. La fecha, algunos tienen Biblias de estudio, ¿verdad? Entonces van a encontrar que la fecha data del 95-96 después de Cristo, donde Domiciano era el emperador. Y a modo de autor, fecha, destinatario, todos ustedes van a, los que van tomando nota, van a ir aportándolo. Igualmente, destinatarios, dice, serían las siete iglesias, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar acerca de esto. Hay otra pregunta con respecto al número siete. ¿Cuál creen ustedes que era el propósito? ¿Fue el propósito de escribir Apocalipsis? ¿Revelar el plan de Dios? ¿Dar claridad? ¿Transmitir esperanza y fe? Recuerden quiénes eran los primeros destinatarios. Obviamente va a haber una aplicación hacia nosotros, pero va a haber en ese momento, recuerden que se daba persecución, habían broncas, ¿verdad? Y ellos iban a necesitar consuelo, esperanza por lo que estaban viviendo. Hoy vamos a desarrollar todo esto. Y la estructura es sencilla, vamos a hacerla rápido. Es el prólogo, ¿sí?, el cuerpo central o principal, y el epílogo. Lo curioso es que este es el libro más ordenado de todos los que existen. Apocalipsis es el libro más ordenado. Van a ver todo en siete, en siete, en siete, todas las partes divididas en siete. Ahora, la primera va del capítulo, bueno, este va del capítulo 1, del verso 1 al 8. Este va a ir del capítulo 1, ¿verdad?, del verso 9 hasta, ustedes coloquen ahí, hasta el capítulo 22, verso 5. ¿Sí? Y el epílogo, obviamente, es ya del 6 al 21 del capítulo 22. Esa es como básicamente la estructura. No me quiero detener mucho en esto porque la riqueza de los primeros versos es impresionante, pero hay diferentes escuelas de interpretación. ¿Okay? Cuando hablamos de escuelas de interpretación es que en los años, ¿sí?, que han transcurrido siglos, se han sectorizado como escuelas de interpretar el libro Apocalipsis, y eso es lo que yo les dije la semana pasada, de que eso cansa un montón y ha desgastado. Y una de las escuelas es el historicismo. Esta es una de las escuelas, uno de los temas de abordaje. Todo esto más condensado se los voy a dar. Hoy, repito, no quiero dedicarle tantísimo tiempo, ¿verdad?, con respecto a esto, pero ellos creen en un orden literario de cada una de las visiones, y entonces esquematizan lo que está sucediendo de los capítulos del capítulo 1 al capítulo 3. Ellos piensan que son las iglesias del primer siglo. Después, del capítulo 4 al 19, ellos hablan ahí de toda la época de la Edad Media, de la Reforma hasta las iglesias en la actualidad y las iglesias de los primeros padres. Del capítulo 20 a verso 1, ellos hablan del milenio. Entonces es una escuela que interpreta así. Está la otra escuela que la vamos a ustedes la van a ver, es la futurista, perdón, pero no soy, hace rato, yo casi nunca escribo así, ¿verdad? Entonces, si hay una letrilla así, vacilona. En esta, lo interesante es que hay cada una de ellas se desprenden algunas subescuelas, ¿verdad? Como esta futurista tiene el premilenialismo histórico y está el premilenialismo dispensacional. Entonces vamos a anotar, ustedes van a ver y ustedes van a decidir, y yo al puro final de todo este estudio yo les voy a decir de cuál escuela soy yo. ¿Está bien? Pero la idea es, no es pertenecer a una escuela. Otra vez voy a repetir, vamos a buscar lo que es contundente en la palabra, porque yo no quiero agarrar como distancia. Eso, hay gente que dice, no, me distancio porque usted es esto. De hecho, tengo amigos que, ¿verdad?, que se pelean si el rapto, si no el rapto, si es verdad, que cuando se inventó esto, si existe o es solo un evento, o cuando viene. Todas esas discusiones probablemente las hagamos, pero no con el afán de confundir a las personas. Y tampoco yo creo que hay gente que es, después vamos a ver las posiciones con respecto al milenio, ¿está bien? Eso es otra de las cuestiones con respecto a esto. ¿Cuántos, verdad? Yo les pregunto, ¿cuántos aquí creen que va a haber un milenio? ¿Cuántos no creen que va a haber un milenio o que ya estamos en el milenio? ¿Verdad? Entonces todas esas cosas, y algunos no saben dónde están, ¿verdad? Estamos en Costa Rica, ¿verdad? Y todas esas cosas que yo pienso que necesitamos ir masticando, y otra vez vamos a ir viendo a Cristo. Está la escuela preterista, ¿verdad? Está la tercera. Está el absoluto y está el parcial. El preterismo absoluto es el que dice que todo lo que está en Apocalipsis ya sucedió antes del año 70. ¿Okay? Todo ya sucedió. Entonces lo que está ahí, entonces, por ejemplo, desde ya les digo, esa es una posición no cristiana, porque entonces estaría negando la venida de Cristo. Y el que niega la venida de Cristo, nosotros lo consideramos un hereje, porque Cristo viene. ¿Sí? Entonces esa escuela no es así. Está la que es parcial, ¿verdad? Y está la escuela de idealista. Esa es otra. Todo esto, que es más tal vez engorroso, se los voy a mandar con cuánto les gusta los dibujitos y esquemas. Entonces, ¿verdad? Para que lo tengan, lo manejen, comprendamos esto, ¿verdad? Y avancemos. Yo lo tengo todo, ¿verdad? Ahí está, ahí trabajadito, ahí están los esquemas, pero ahorita no me voy a poner, porque de verdad la riqueza de lo que quiero que trabajemos, yo sé que le va a bendecir mucho. Verso 1, vamos a ir del verso 1 al 8. Yo leo para ustedes en Nueva Traducción Viviente, después vamos desarrollando estos pasajes y vamos a intercalar con algunas de las cuestiones que ustedes tenían que responder en esa investigación chiquitita que tenían que hacer. Dice, esta es una revelación de Jesucristo. Yo quiero que se imaginen y se posicionen como si ustedes fuesen de una de esas iglesias, ¿está bien? Imagínense, como decía un amigo mío, imagínense. Dice, imagínese que usted está en una de esas iglesias, ¿está bien? En Tiatira, en Sardis, en Laodicea, en Éfeso, y usted está ahí y van a leer esto. Juan envía la carta y empiezan a leer esto y usted empieza a llenarse de asombro y usted empieza a decir, híjole, tengo que empezar a hacer ajustes en mi vida, ¿verdad? Y después usted dice, tengo que recorrer, y usted va a empezar a ver todo diferente a partir de la transformación. Entonces, hay alguien que va a leer en voz alta y dice que los otros van a escuchar. Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee, a la iglesia, las palabras de esta profecía, y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de siete aspectos, que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Aquí se está corriendo el velo, ¿ok? Imagínese estar siendo parte de la iglesia del primer siglo y ver cómo se corre el velo y cómo Juan obviamente está escribiendo para nosotros todo lo que él está viendo. Entonces, Apocalipsis va haciendo esa crónica, ¿verdad?, de lo que él quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y esta es una revelación de Jesucristo. Ahora, una de las preguntas que ustedes tenían allí era qué significaba, ¿verdad?, la palabra. Ahora, cuando usted escucha la palabra Apocalipsis, ¿en qué piensa? O hace unos años, ¿en qué pensaba? ¿Ah? ¿En? Tribulación, fin del mundo, desastres, catástrofes, rapto, ¿verdad? Entonces, yo creo que obviamente conviene que nos... ¿verdad? No, recuerden, no es hacer bandos de opiniones ni dividirnos en todo esto, pero siempre he pensado qué es lo que la gente escuchaba. Siempre eran catástrofes, ¿verdad? Con respecto a esto. Yo recuerdo que carajillo, había una película que lo ponían a ver, mi papá las ponía, ¿verdad? Porque era de toda esa generación. Iban a los barrios y ponían una tela blanca en los barrios y ponían un proyector de esos que era literal de cinta y empezaba ahí. Las imágenes que tengo era que gente no se dejaba marcar y otra gente se dejaba marcar. Y los que no se dejaban marcar los ponían con una bata blanca y los hacían desfilar y los iban sacando, ¿verdad?, para cortarles la cabeza. Así de gente al final recibiendo al Señor, ¿verdad? Era, pero así, ¿verdad? Llegaba un evangelista y predicaba, ¿verdad? Y lo que había era temor, ¿verdad? Era miedo. Gente acercándose por miedo. Entonces, Juan obviamente viene y recibe, dice, el Apocalipsis, ¿verdad?, de Jesucristo. Él lo ve, él empieza a notar todas estas cosas, empieza a escribir todas estas cosas. Él vio a Cristo glorificado, él vio, ¿verdad?, él estuvo ahí años antes y Jesús le empieza a mostrar todo lo que es la belleza oculta de la novia. ¿Usted sabe qué es? Estar diciéndole, Juan escribiendo a la iglesia, ámense unos a otros, por favor. Perdones, el que no ama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran broncas y broncas y broncas. Y después que Dios le muestre que todos nosotros, toda esta bola de gente que se pelea, que nos hacemos caras, que nos hacemos trompas, que a veces nos enjachamos en la iglesia, que nos hacemos daño muchas veces, Él los ve al final y los ve vestidos de lino finísimo, sentados. Cuando usted empieza a visualizar lo que Juan, ¿verdad?, vio y transmite, tu perspectiva y tu trato por la gente va a cambiar.
Porque Él está viendo el final. Dios le está mostrando y nos está mostrando al final. Yo la pregunta es, si no existiera el libro Apocalipsis, ¿cómo sería la iglesia? Yo creo que usted y yo nos desanimaríamos tanto y diríamos, ¿valdrá la pena? Quite Apocalipsis. Dígame si valdría la pena, si no hubiera una promesa, una esperanza. Usted dice, esto no va a cambiar. Y entonces, lo que está oculto empieza a ser revelado. Y empiezan las huestes a aparecer, y empiezan las batallas cósmicas a aparecer, y empiezan las huestes demoníacas y angelicales a aparecer, y empieza la hipocresía a aparecer, porque también va a haber apostasía. Y empieza a aparecer, y empiezan a verse, y empiezan a notarse, y empiezan a enseñarse, y los falsos maestros, y la belleza de la iglesia, y lo feo del mundo. Dice, es que entiendan, el mundo no nos va a dar absolutamente nada. Lo devela, o sea, usted se acerca a Apocalipsis y usted empieza a el mundo se desluce, como dice la canción, ¿sí? Ante la gloriosa cruz. Entonces vamos descubriendo eso. Entonces hay una, obviamente, lo que se llama literatura apocalíptica. Es bien diferente a todo lo que nosotros hemos leído antes y empiezan, ¿qué es lo que hay? Hay visiones, tome nota, hay visiones, hay ángeles, hay demonios, hay criaturas extrañas, hay imágenes. Okay, entonces, visiones celestiales, demonios, imágenes, criaturas que si usted empieza a imaginarse y empezamos a tratar de dibujarlas, ¿qué cosas saldrían? Obviamente vamos a ver en esta escritura, catástrofe, okay. Catástrofes también vamos a ver y vamos a ver juicio y vamos a ver destrucción. ¿Está bien? Juicio. Y ahora quiero hacer una pregunta, ¿cómo actúa el Apocalipsis en nosotros? Cuando usted lee esto, ¿cómo actúa? La semana pasada, mientras les pedí a cada uno, agarre un momento y lo lee para usted. Cuando yo lo tomé y lo leí para mí, lo que en mí provoca es quebranto, asombro, temor, pero reverente. O sea, piense en lo que provoca a usted al leerlo. No es morbo. Les iba a mandar un mensaje ahora. Estaba como rude. No sé si lo tengo ahí como para darle clic. ¿Verdad? ¿Dónde está? Dice así. Recuerda, este no es un libro para curiosos. Dios no va a bendecir a curiosos. Dios va a bendecir a los obedientes de este libro. Esto es a quienes se someten a Jesucristo, quien es la verdad y la persona principal de este libro. Nos vemos. Ya leí clic. Le va a llegar. Porque venir a este estudio debe ser sin un espíritu de curiosidad. Tiene que ser, bueno, Señor, yo quiero obedecer a esto. Cuando los primeros cristianos del siglo I escuchan esto, dicen, esto no se compara a nada de lo que Santiago escribió, de lo que Pedro nos dijo, de lo que Juan había escrito, de lo que Pablo había escrito. Esto no se compara absolutamente en nada, esto es totalmente diferente. De hecho, a veces nos tienen que hablar diferente, con imágenes diferentes, para sacudirnos y sacarnos de la comodidad. Eso es lo que hace a Apocalipsis. Entonces, ¿cómo actúa en nosotros? ¿Qué ha pasado cuando usted lee y se acerca a este libro? Puedo escuchar un par de opiniones. ¿Te cambió? Admiración, expectativa. Ok. Y ánimo, por aquí dijiste, ok, paz, busca paz, buenísimo. En algún momento a alguien le provocó otra cosa, exaltación y gozo, ok, temor, ok, estar apercibidos. ¿Una palabra? ¿Confrontación aquí? Listo, esa era, se la robaron, ok. Traten de tirar así rapidísimo. No nos durmamos en los laureles con respecto a esto, ¿verdad? Cuando vemos la vida por fe, obviamente, lo que dice es, no te contentes, ¿verdad? Uno se acerca a este libro y dice, deja de estarse contentando con tan poco, por todo lo que viene, ¿verdad? Como que eleve la expectativa, el pensamiento con respecto a esto. Y creo que Apocalipsis nunca nos va a dejar conformarnos con una fe que se conforma con venir cada 15 a la iglesia. Ni cada domingo. Si es que tenemos la buena costumbre, porque es una mala costumbre no estar entre los hermanos y estar con los hermanos. ¿Cuántos aman venir a la casa del Señor? Hijo mío, aman, es decir, aman, o sea, hay una pasión por esto. Sí, por estar. Entonces, provoca algunos estremecimiento, ¿verdad? Y que algunos nos provoca adorar, porque es uno, ustedes saben que este es uno de los libros que después de Salmos es el que más ha provocado cantos. Apocalipsis, esa es de las curiosidades. A alguien le pregunté, ¿qué esperas de Raíces? Bueno, y una de las cosas me dijo como datos curiosos, ¿verdad? Como que un día salga una pantallita y les dé tiempo ahí para que vayan adivinando cosas, ¿verdad? Bueno, no, sí, adivinando, no, bueno, eligiendo, opción múltiple. Y entonces, ese es de los libros que más ha provocado cantos de adoración y exaltación profundos. Y es bien interesante. Ahora, una de las cosas que aquí nos deja claro es el orden en que se revela. Es Dios, se lo da a Jesús, Jesús se lo da el mensaje al ángel, el ángel se lo da a Juan, para que Juan se lo diga a los siervos. Dígale a fulano, que le diga a fulano, que le diga a fulano, que le diga. Esto es lo que ustedes van a encontrar. ¿Lo detectaron ahí en el primer verso? Sí lo detectaron cuando, ¿verdad? Es Dios el Padre, le da a Jesús la revelación, ¿verdad? Jesús envía un ángel a Juan, ¿sí? Y Juan la expone a los siervos. Esa palabra siervo tiene que ver con la palabra esclavo, pero no como está en nuestra mente, ¿verdad? No como está en nuestra mente, sino como estaba en el antiguo, en los tiempos antiguos, ¿verdad? Que era alguien igualado como un empleado, ¿verdad? No como lo pensamos ahora. En el verso 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarla a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dice que deben suceder, esas cosas deben suceder pronto. Cuando está hablando de esto, obviamente cuando mencionamos acontecimientos que deben suceder pronto, lo que quiere dar a entender es que hay una seguridad absoluta de que las cosas van a pasar y que no tiene que ver con la gente que anda determinando cuándo es que va a pasar. Yo eso se los he repetido una y otra vez, que hay propósito, ¿verdad? Y que va a suceder según el reloj de Dios, no tu calendario, ¿verdad? Gregoriano. No tiene que ver con eso, sino que es una seguridad. Y eso lo pueden ustedes ver en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 8. Entonces, no tiene que ver con definir nosotros un tiempo. ¿Okay? Usted y yo, y cuando escuches a alguien, porque hasta gente muy seria en la historia, gente seria, buenos predicadores, gente que ama al Señor, gente seria, ha caído en el error de estipular, calcular tiempos. Gente que uno dice, si ellos con el entendimiento, el conocimiento, las horas, la vivencia, la pasión, cayeron ahí, uno, ¿sí? En la historia esto ha sucedido y nosotros tenemos obviamente que cuidarnos, por favor, y yo se los pido que seamos una iglesia seria con respecto a esto. Y que si un día, digo, aquí yo me cuido mucho con quién yo invito, ¿verdad? Trato de invitar gente seria, pero si viniera alguien que se desviroló en el camino, ¿verdad? Y un día se para aquí y empieza a decir, todo mundo va a levantarle la mano. ¿Por qué? Porque esa es la importancia de conocer la verdad. Esa es la importancia de conocer la verdad. Una vez fui a predicar a Panamá, una iglesia que los campamentos de jóvenes eran campamentos de estudio de la palabra. Así afilados estaban. Sí tenían actividades, sí, pero profundizaban, sacaban una semana para meter y tragarse un libro. ¿Sí? Y tenían, claro, demasiado. Entonces me invitan, y entonces yo no sabía, ¿verdad? Yo nada más, no dije ninguna, no, tranquilo, ¿verdad? No dije como herejías, pero en algunos momentos tal vez no había claridad de algo o empezaba algo. A mí me pasa que empiezo algo y después cambio de idea, no sé si lo han notado todos estos años, ¿verdad? Sí, que empiezo, ¿y por qué estaba diciendo? Y entonces recuerdo que al final me hicieron fila, para hacerme preguntas. ¿Por qué usted dice esto si aquí dice esto? ¿Verdad? Y yo, cierra tus ojos. No, íbamos hablando, entonces ya íbamos aclarando, ¿verdad? Y lo que yo no sabía, yo lo enredaba. No, mentira. Como, vea, yo tengo algo y estoy muy claro con todos estos meses. Y estaba hablando con Paloma ahora, con el pastor Luis. Decía, si usted y yo vamos a estudiar esto, tenemos que tener la humildad para decir, no entiendo o no sé. Y ya. Yo aquí no me paro para decir, sé todo. Falso. Yo estoy aprendiendo, obviamente, el doble, ¿verdad? Pero yo estoy aquí, y ustedes me preguntan, a veces algo y le hago, no sé. Pero no voy a perder el panorama completo de algo por una pieza que tal vez no entienda. ¿Está bien? Eso, yo sé el panorama completo. Y habrán piecillas que yo digo, nadie ha sabido ubicarlas. Y yo no vengo a jugar de vivo y decir, si ellos no pudieron, ¿verdad? Yo no voy a decir, yo ya lo sé, gente. Tomen, saquen los videos, hagan un TikTok. Mi pastor dice, cero, ¿verdad? Lo que puedo hacer es un baile de esos de la pandemia, ¿verdad? Ok. Dice la palabra, Jesús, en Hechos capítulo 1, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les importa. Lucas, no podemos escribir eso. Ok, a ustedes no les corresponde saberlo. Hechos 1:7. Otra vez, diga conmigo, no me corresponde saber fechas, ok, y tiempos. Porque algunos andan diciendo, no estoy diciendo una fecha, es que es en el mes de este, y tantas lunas, y ya, cálmese. Si usted de esos, este estudio no le va a gustar. Y vaya, ponga a la gente que anda hablando de eso ahí en YouTube, ¿verdad? Apocalipsis significa, para los maduros en Cristo, certidumbre llena de gozo. Eso significa Apocalipsis, certidumbre llena de gozo. Okay. Mientras hay un montón de gente confundida y afanada, para nosotros, para un creyente maduro, estamos madurando, usted está diciendo, yo sé que Dios no está vacilando en nada de lo que me dejó escrito y viene por nosotros. Y viene por nosotros. Okay. Ahora, ¿qué contenía esto que fue dado a través de esta cadena? ¿Verdad? Dios, Jesús, el ángel, Juan y sus siervos. ¿Qué contenía esto? ¿Ok? Dice ahí la frase, las cosas que deben suceder pronto. ¿Okay? Las cosas que deben suceder pronto. Esas son las cosas, desde la ascensión de Cristo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Como lo dice Pablo en Romanos 16:20, tome nota, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Santiago exhorta y dice que sean pacientes, Santiago 5:9, y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Pedro, en la primera de Pedro, capítulo 4, verso 7, dice a los lectores, sean sobrios y velen en oración, porque el fin de todas las cosas se... ¿Por qué empezamos con oración? Para rellenar un espacio. ¿Cuántos creen que el fin de las cosas se acerca? ¿Cuántos creen, verdad, que entendemos que estamos en los últimos tiempos? Desde que Jesús se fue, empezaron los últimos tiempos. ¿Sí? Estamos claros con esto. Ahora, ¿cuál era el contenido de esa revelación? El verso 2 dice, quien relató con fidelidad todo lo que vio, este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Después, testimonio, la palabra griega mártir. ¿Okay? Es la palabra griega mártir, uno que no omite, ¿sí? Uno que es testigo, que no omite lo que vio y lo testifica. ¿Okay? Esa palabra se usa también allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán mártires, okay, mártires, okay. Esa es la revelación impartida y que Jesús atestiguó. En el verso 3 dice, Dios bendice al que lee, a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. Yo no sé, pero yo me imagino que cuando recibían, ¿verdad?, los rollos para leer estas cartas, no hacían esto, digámosle, ¿verdad? No es que sacaban la pizarra y empezaban, ¿verdad?, con piedras y tucos. No, leían nada más. Leían una y otra vez, y Dios empezaba a transformar, obviamente, su mente. Entonces dice que hay bendición al que lee y hay bendición a los que oyen y guardan, hacen, hacedores. Estamos hablando de hacedores con respecto a esto. Entonces, ¿cómo fue pensado Apocalipsis? Fue pensado para leer en voz alta. Hay una bendición con respecto a esto, a las siete iglesias. ¿Okay? Entonces, fue escrito para que se leyera en voz alta a las iglesias de la época. Entonces, ¿qué significa que fue escrito? ¿Eso fue escrito para qué? Número uno, para transmitir un mensaje y despertar otra vez la imaginación. Para despertar adoración. Despierta imaginación, despierta adoración. Cosas de las que ustedes también ya mencionaron. Despierta confianza, expectativa. Despierta confianza, expectativa. Despierta esperanza, ¿sí? Despierta esperanza, y obviamente para todos los oyentes que capten, ¿verdad? Que captemos el panorama general sin obsesionarnos en los detalles. Me van a escuchar esto diciéndolo una y otra vez. Ahora, ellos escuchan esto y de repente les toca ir a Roma. ¿Ustedes cómo creen que empezaban a ver el Coliseo y empezaban a ver todo lo que había y el Partenón, y empezaban a ver todas las cosas? Porque eso era una gloria de este mundo. Pero cuando empiezan a ver la gloria venidera, ustedes creen que, y cuando veían todo lo que sucedía en las calles, y el gobierno que estaba, y el imperio que estaba, cuando escuchaban eso, cuando usted, lo que quiero decir, cuando usted lea esto, estudie y estudiemos juntos, de repente usted va a ver noticias, y usted va a ver cosas, usted no se va a asustar. Cuando usted viaje y vea cosas impresionantes, eso usted no lo va. Cuando vea a fulano que en el aeropuerto, un artista, mira, me topé, no puede ser, pasó el porcionzón, foto con el porcionzón, ¿verdad? Porque no te puedes morir sin una foto con el porcionzón. Usted, vean, todo lo de este mundo va a pasar. Pero estas palabras no van a pasar. ¿Cuántos dicen amén? Esto, para mí esto es muy emocionante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Que va a empezar mi corazón a ajustarse a medida que yo empiece a escuchar esta palabra. Se empieza a ajustar, se empieza a ordenar. Y ya no me asombro, vean, no es faltarnos el respeto, pero no idealice ni idolatre a ningún líder. Cualquier persona con un micrófono, con una guitarra, artistas cristianos, predicadores, escritores, gente influencers, ahora que verdad que todo el mundo quiere ser influencer. Yo sigo y a todo le doy, y esto y el otro, y viste, vea, ubíquese. Pues lo que vas a hacer es orar por ellos, vas a amarlos, vas a tener compasión por ellos, vas a decir, Señor, guárdalos. Si los llevas tan allá, guárdalos. ¿Verdad? Yo recuerdo chiquillo, ¿verdad? Que antes, bueno, no sé ahora, es que yo como que no, yo no sé si el movimiento de, ¿verdad? Antes eran conciertos y conciertos cristianos y en Palacio de los Deportes, Gimnasio Nacional, en algunas de las iglesias grandes, y la gente se abarrotaba y las puertas las empujaban y todo el mundo. Yo ahí, desde ahí yo decía, yo esto no está bien. O sea, no, entremos como la gente, ¿verdad? Los últimos escándalos de gente que no supo manejar estas cosas, que ha sido muy doloroso. Y eso ha tenido que ubicar a la gente, a poner la vista en quién es. Y no permitir que nadie le vea a uno de otra manera. ¿Me están siguiendo? Sí, un poquito. Entonces, cuidarnos con estas cosas. Entonces, la lectura, obviamente, cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver a Juan, ¿verdad? Bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, bendito el que lee las palabras de esta profecía. Ese es el que está probando la veracidad. Híjole, vea el tiempo. Okay. 3 minutos y vamos a hacer el break. ¿Está bien? Ya los vi así haciéndome caras de mentiroso, ¿verdad? Me dijo que hace un ratito íbamos a comer algo. Entonces, quien prueba esta palabra cambia su manera de pensar y su manera de sentir. Piensa y siente diferente. Canta, escúcheme, canta diferente. Cuando esta palabra viene, estoy diciendo que esas ya son bendiciones. Bendito el que lee, bendito el que oye y bendito el que hace. Vas a pensar diferente, vas a sentir diferente, vas a cantar diferente y anote esta, vas a sufrir diferente. Voy a volverlo a repetir, vas a sufrir diferente. Vas a gozar el sufrimiento y no estoy hablando de masoquismo y, ¿verdad? Y con el látigo. ¡Sá! No estoy diciendo eso, ¿eh? ¿Verdad? Algunos que ya se imaginan. ¡Sá! No. Por eso yo no quería transmitir esto. Porque era mi casa, solo con ustedes, ¿verdad? Y si trajeron un invitado, explíquenle que yo soy así, ¿verdad? Usted va a aprender a esperar diferente. Vas a esperar de manera diferente. No te vas a impacientar. Vas a adorar diferente. Entienda adoración como el concepto amplio. Y no estoy hablando de cantar. Estoy hablando de actos de obediencia. ¿Sí? La adoración es tan amplia, ¿verdad? Que hay gente que solo piensa que es en una de sus manifestaciones, ¿verdad? Cuando uno estudia y viene, empiezan las bendiciones. Cambia cómo hablas, lo que dices, cómo lo dices y lo que crees. Todas esas cosas son bendiciones. Mencioné plata. ¿Qué he dicho? ¿Qué quedó claro? Entonces, no hay bendición mágica al escuchar Apocalipsis. No es una bendición mágica. Ya escuché y usted dice, voy bendecido. Esto no es magia. Esto es al que obedece estas palabras. Es el que viene y se sumerge, las oye, empieza a revelarse Apocalipsis en su libro, ¿verdad? Y no es, escúcheme, no es al que lo ignora. Oye e ignora, no hay bendición, obviamente no va a haber bendición. No es el que rechaza esto, no es el que se revela. Ni el que lo trata con una actitud curiosa. Por favor, si usted vino así, creo que no es el mejor grupo para usted. Tal vez hay de básquetbol y de matrimonios y otros grupos, ¿verdad? Para usted. Entonces, la bendición es para aquellas vidas que son transformadas y moldeadas por cada una de las palabras que vamos a estar viendo. ¿Por qué? Otra de las cosas, van a cambiar tus prioridades. Van a cambiar tus prioridades. ¿Qué otras cosas vamos a ver? Vamos a ver cómo fortaleces lo que vales. Y no lo vas a poner a negociar. No vas a cambiar la bendición de Dios por platos de lentejas de este mundo. Tu valor cambia. Vas a fortalecer tu valor. ¿Qué otra cosa? Ahora sí. Va a cambiar la manera en cómo usas el dinero. Ok, entonces ya dijimos que había cambio de prioridades. Había una fortaleza en su valor. Por ende no iban a negociar un montón de cosas. ¿Qué más hace el libro? Nos pone de rodillas. Nos pone de rodillas, ¿verdad? Nos inspira a adorar. Esto es adorar. ¿Qué hace también? Nos impulsa a testificar con de nuevo. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Nos impulsa a testificar con de nuevo. Nos libera, escúcheme, del miedo a la muerte. Sigo viendo tantos creyentes con temor a la muerte. Demasiado. Y eso yo a veces pienso que es una ausencia, ¿verdad? De venir y profundizar en la palabra. Estamos demasiado aferrados a este mundo, demasiado aferrados a las relaciones. Hay apegos buenos y hay apegos que no están buenos. La muerte es parte de la existencia. Pero los que mueren, en Cristo, todos vamos a morir, todos tenemos eternidad. La eternidad se va a acabar con Dios o sin Dios. ¿Vas a vivir una eternidad con Dios o vas a vivir una eternidad sin Dios? Eso se llama infierno. Eternidad sin Dios es igual infierno. ¿Verdad? Y no estoy hablando del infierno de Dante, ¿verdad? Pues podemos hablar de esas cosas, ¿verdad? Esas figuras, y ¿verdad? No estoy hablando de eso. Usted ve el infierno y cómo se figura ahí. Tinieblas, oscuridad, soledad, tormento. Después vamos a hablar de esas cosas. Ahorita compete. Yo pienso que no debemos tener miedos irracionales a la muerte. Va a haber obviamente un sustillo. No es que no. Pero el miedo irracional. Pero debe sobrepasar esa esperanza, ¿verdad? De que estuvo en Jesús cuando estaba y dice que él puso su vista, ¿verdad? Y menospreció lo propio, pues poniendo los ojos en el gozo que estaba delante de él. Jesús nos modeló eso. Apocalipsis nos pone un gozo delante de nuestros ojos. ¿Sí? ¿Qué más hace? Me inspira a adorar en espíritu y en verdad. ¿Verdad? En espíritu y en verdad. Algunos estaban descifrando. Bueno, es un ejemplo de un símbolo, ¿verdad? De escritura ahí. Muy bien. Ya, con razón. Sí. Imagínate a los hermanos del siglo primero, ¿verdad? Este era el mensaje que necesitaban. Este era el mensaje que necesitaban. Y están escuchando y están oyendo cada una de estas cosas. Y es igual para nosotros hoy, ¿verdad? Esta es la realidad que necesitas escuchar. ¿Cuál es la realidad que necesitamos escuchar hoy? Vea, escúcheme. Y se los he predicado varios años. Las cosas no van a mejorar en este mundo. No van a mejorar. La oposición se va a aumentar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesitas escuchar? Que usted y yo necesitamos desarrollar y cultivar la perseverancia. Yo se los dije el miércoles pasado, vamos a ver, o sea, como roncamos, dormimos, arrancamos Apocalipsis, ahorita sale el código, usted se inscribe, para los que perseveren, ¿verdad? Va a haber premio. ¿Verdad? Hoy fue un mini premio, ¿no? Gracias a todos los que han sembrado para compartir. ¿Qué es otro de las cosas que vamos a experimentar? Es que usted va a participar de la victoria. Usted hizo algo, perseveró para participar de la victoria, ¿verdad? ¿Quién ganó el partido? Cristo. Él lo ganó por nosotros. ¿Quiénes nos metemos a la cancha a celebrar? Todos los de San Patillo, Barrio del Sur, nos metemos a la, ¿verdad? Eso es lo que usted ve cuando hay una victoria. ¿Quiénes fueron los que jugaron? ¿Quiénes hicieron? No, ahí están, fueron esos jugadores. ¿Sí? Y usted ve que entra todo el mundo a celebrar como si fuese su victoria. Pues exactamente, Dios nos deja ver en cada cosa que pasa en este mundo ecos de las cosas más gloriosas. ¿Cuántos aquí han celebrado el gane de alguien con quien usted se identifica? ¿Ah? ¿Verdad? En algo. Que ganó una, ¿verdad? Una beca, que ganó un puesto, un nuevo puesto, que se ganó el hermano que se ganó la lotería, ¿verdad? Una rifa. ¿Verdad? Y usted se alegra con las personas, o como hicimos en el Dream Team Party que hicimos ahora en enero, ¿verdad? Un chico que se ganó la Biblia estudio, ¿verdad? Y había gente enojada. Había gente enojada porque se la había ganado. ¿Okay? Usted necesita saber que el enemigo que usted y yo enfrentamos, uno de los enemigos que enfrentamos, Jesús lo va a destruir. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sí, está escrito. ¿Va a entender? Está escrito que el enemigo, ¿verdad? No todo es culpa de él, ¿verdad? No todo es culpa de él. Hay cosas que son suyas y carajaditas que son mías, ¿verdad? Yo tengo ahí cositas ahí, ¿verdad? Rollillos interesantes que me hago, ¿verdad? Yo soy mi peor enemigo, dice la palabra, que mi corazón es engañoso y es perverso. Por eso yo no me puedo aconsejar a mí mismo. Deje de estar, voy a hablar conmigo, necesito me time. Tiempo conmigo, cuidado, usted es perverso y engañoso. Deje de andar buscando, abra la Biblia mejor y diga, Señor, háblame, porque yo soy un caso. Por eso has cometido tantas estupideces y yeguadas, por buscar consejo en usted. ¿Me están siguiendo? No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Me están siguiendo? Parece un niño de ratas esta vaina, todo el mundo. ¿Verdad? Está bueno, me gusta que coman, no, está buenísimo, pero nada más quiero saber si a como comen, escuchan. Porque si es así, esta vara va a quedar lindísimo, ¿verdad? Vamos a salir súper bendecidos. Lo otro que necesitaban saber ese pueblo, y nosotros también lo necesitamos saber, ¿verdad? La iglesia del primer siglo, es que la creación, Dios la va a regenerar. Dios va a regenerar todas las cosas. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando sentaban? No, yo nadaba en ese río. ¿Ah? Le decían los papás, yo me metía en ese río, y el río tal, y María Aguilar, y el Tiribí. Ahora usted se mete y le sale una mano por aquí, ¿verdad? Usted sale, ¿verdad? Se mete así. Mutante sale uno. ¿Sí? Dios va a hacer todo nuevo. Y también eso necesitaban saberlo. ¿Okay? ¿Qué otra cosa? Él va a aliviar todo dolor. ¿Qué era escuchar que Él va a enjugar nuestras lágrimas? ¿Ah? ¿Qué sería escuchar eso? Estar leyendo y empezar a escuchar todo dolor. ¿Cuántos hemos llorado aquí? Así por, si esto me ha hecho sufrir. La ausencia de amigos, la muerte, la enfermedad, un despido, tragedias, catástrofes, traiciones, divorcios, separaciones, infidelidad. Lo que hace llorar, todo lo que hace llorar, la muerte, asesinato, lo que está pasando, las injusticias, lo que sucede en la deep web, en la verdad, esto profundo, donde te están torturando gente, violaciones, trata de personas, robo de niños para quitar sus órganos, narcotráfico, todo lo que estamos viendo, eso duele. Pero el Señor dice, Él a todos los que perseveren, Él va a aliviar todo dolor. Y Él, vea esto me gusta, pues, yo no tengo casa propia, ¿verdad? Y una de las cosas que más me emociona es que yo voy a tener casa propia. Hay un hogar para usted y hay un hogar para mí. Y lo mejor es que el administrador es Dios. Y no nos va a cobrar cuota de mantenimiento. Ya la pagó. Y las amenidades son impresionantes, ¿verdad? ¿Cuántos dan honra y gloria al Señor en esta noche? Porque son cosas. Esto es benditos los que leen, los que escuchan y los que guardan estas palabras. En Él obviamente hay esperanza, todo esto es bendición. Entonces, esto desecha el concepto de estudiantes privados. Lo que aquí desde el inicio dice, hagámoslo en público, hagámoslo juntos. ¿Okay? No es de interpretación personal como dice Pedro. La escritura no es de interpretación personal. Tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tenemos que discutir, ¿verdad? Tenemos que ir y obviamente tener las herramientas para hacer una buena exégesis, buena interpretación del texto, buena hermenéutica, todo esto que vamos a ir aprendiendo y yo voy a tratar de ir dándoles algo. Versos 4 al 8. Yo, Juan, les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Recuerden nada más que respondieron a la pregunta del número 7. ¿Cómo les fue en la tarita con eso? ¿Qué respondieron? Recuerden que Asia no estamos hablando del continente asiático, sino una provincia del Imperio Romano, ¿ok? Para que eso lo tengamos claro. Eso fue Asia. Esta provincia se fundó en el 130 antes de Cristo. Pero ¿qué concluyeron con el número 7? ¿Qué investigaron? ¿Qué buscaron? ¿Qué googlearon? Plenitud y perfección, excelente, totalidad, porque si ustedes ven y van al mapa, que vamos a ir viendo después ya los mapas, cuando veamos ya el mensaje de las 7 iglesias, vamos a ver el mapa, que lo que hoy sería Turquía, ¿sí? Y lo que van a notar con respecto a eso es que habían más iglesias. Estaba la de Mileto, estaba la de Troas, por ejemplo. Y habían más iglesias, tal vez más distantes, pero estaban en la zona. Pero lo que está simbolizando y lo que está significando a las siete iglesias, está hablando de la iglesia en su totalidad, en la iglesia universal. No solo a esas iglesias. Creo que no tendría sentido con respecto a eso. Y es importante el sacudón, ¿verdad? Y el zarandeo, porque es Jesús hablándole a las iglesias, ¿verdad? O sea, que es estar sentado, pertenecer a esa iglesia y que empiecen a repasarlo a uno. Sí, ven acá. Eso lo vamos a ir viendo, obviamente, cuando veamos cada una de estas iglesias. Ahora, ¿qué dice el texto? El texto dice: gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Gracia y paz del Espíritu. Primero habla intrínsecamente, ahí está Dios. Después habla del Espíritu, dice, de siete aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Ya mencionamos ahí, en el fondo, a la Trinidad. Ahí están, la gracia y paz del Padre, la gracia y paz del Espíritu y la gracia y paz, obviamente, de Jesucristo. Esto es dando a entender que nosotros necesitamos para sobrellevar y sobrepasar todo lo que viene, fuerza sobrenatural. Usted no lo va a lograr solo. Usted necesita una relación vibrante, íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí está, eso es una paráfrasis. Cuando habla, que dice este ingrediente, primero del que es, era y ha de venir, eso es una paráfrasis de lo que Moisés vivió, el famoso escribe, este es mi nombre, ¿verdad? El famoso YHWH, ¿verdad? El tetragamatón, ¿no? El nombre innombrable de Dios, donde se le agregaron las vocales del nombre de Dios, Adonai, ¿verdad? Para poderlo nosotros decir, y hoy decimos, por ejemplo, nosotros decimos Jehová, ¿sí? Pero era innombrable, su nombre es santo, es único, ¿verdad? Eso para los judíos representaba esto. Y lo que está hablando aquí, obviamente, era que Dios no se rige por Cronos, que Él es el que en Él mora la eternidad. Esto habla de la infinitud, si no me equivoco, está bien dicho, ¿verdad? De Dios, y Él es el que está así. Dice, gracia y paz que vienen del Espíritu. Otra vez dice, de siete aspectos. Recuerden que la Nueva Traducción Viviente es una de las traducciones más recientes que ya rescata un montón de la verdadera traducción, ¿verdad? Más fiel que hace. Por eso uso esta traducción y usted va a los comentaristas y dice, así debería decir, ¿verdad? Debería decir así. Entonces la Nueva Traducción ya rescata esta versión. ¿Qué significa? Entonces significa y expresa el carácter completo y la universalidad del Espíritu Santo. Entonces representa la perfección del Espíritu. Y hay más pasajes que podríamos estar analizando aquí del Antiguo Testamento. Ahorita vamos en las otras enseñanzas o lecciones, vamos a estarlas viendo. Y por último dice, gracia y paz que provienen de Jesucristo. Y vienen tres nombres de Jesucristo. Número uno, testigo fiel. Testigo fiel es digno de fe. Jesús es digno de fe. ¿Okay? Ese es uno como describe, dice, esa gracia y paz viene de Dios Padre, viene del Espíritu, ¿verdad? De siete aspectos que habla de perfección, ¿verdad? Nosotros se menciona que están en el trono esos siete ojos y que va a enviar esos espíritus a toda la tierra. Me está hablando de esto y ahora habla de Jesucristo, quien es testigo fiel. Lo menciona como el primogénito de los muertos, que es uno de los atributos mesiánicos, y menciona a él como el gobernante o soberano de los reyes, de todos los reyes del mundo. Yo no sé quién vio, ahora estaba repasando unas cosas de la enseñanza pasada que no mencioné, pero vi la docuserie de Alejandro Magno. No sé si alguien ya la miró. A mi esposa y a mí nos gusta ver todo lo que tiene que ver con historia. A ella más que a mí, pero me he ido empapando y está obligado uno, ¿verdad? Pues me gusta. Siempre fui bueno en estudios sociales, no tanto en matemáticas. Se nota, ¿verdad? Y Y una de las expresiones, él andaba, recuerden que en 6 años este que era un príncipe empezó a conquistar, conquistar, conquistar. Y su reto, uno de sus retos más grandes era derrotar a Darío III, que era el rey de reyes, así se conocía de ese tiempo. Y en 6 años, ¿verdad? En cuestión de 6 años. Y no lo logró, ¿verdad? A Darío III lo traicionaron, lo asesinaron su gente leal. Todos somos Judas hasta que demostremos lo contrario, ¿verdad? Vea al Judas que está a la par. Véalo. Todos somos Judas hasta que demostremos lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando se dice, ¿no? Todos hay escritos y demás, ¿verdad? Y ponen la representación que le hizo honores Alejandro el Grande, le hace honores a Darío III, ¿verdad? Y dice, ahí yace el rey de reyes, ¿verdad? O sea, vean la mentalidad corta. Ellos eran macedonios, griegos, un montón de dioses por aquí. Ellos mismos se consideraban dioses. Darío III murió. Alejandro Magno murió. Los mejores amigos de Alejandro Magno, ¿verdad? Que eran los reyes de los diferentes lugares, de los diferentes territorios, ya murieron. Y usted y yo seguimos adorando al que vive por los siglos de los siglos. Solo hay un rey de reyes y a ese adoramos aquí en esta casa y a ese servimos. Y cuando vemos aquí que Él es el testigo fiel, Él es la verdad, Él es la verdad, Él mismo dice, por medio de quien ocurren todas y cada una de las revelaciones divinas. Él testifica de estas cosas, Él reprueba y exhorta, vamos a ver cómo reprueba actitudes de nosotros en la iglesia, exhorta actitudes de nosotros, las vamos a ver, y va a confrontar y también va a confortar. Dice, si haces esto, si te arrepientes, recuerden, de las 7 a 5 le dice arrepiéntete, todo eso lo vamos a estar estudiando. Arrepiéntete. Si haces esto, te daré la corona. Si haces esto, te daré. Y ese es el que está asegurando. Se le llama primogénito de los muertos, ¿verdad? El primogénito de los muertos. Al fin y al cabo es que es la muerte más importante. Es la muerte más importante. ¿Cuántos murieron antes de Cristo? Un montón, pero esta es la muerte más importante y el que resucitó para que usted y yo hoy tengamos resurrección y esa promesa de resucitar con Él, ¿sí? Y esto es bien importante para no sentir una amenaza en nuestra vida. Y dice lo que acabo de mencionar, que Él es el soberano, que Él es el gobernante de todos los reyes de la tierra, de todos los reyes del mundo. Entonces, nada va a dominar. Y después se habla del famoso triple propósito de Apocalipsis, ¿verdad? Como Apocalipsis está escrito para testimonio divino, ¿sí? También para revelación y también como una predicción de ciertos de los eventos del futuro. Y entonces que cada una de testigo fiel, del primogénito de los muertos y el soberano, como que hay un nombre para cada uno de los propósitos. Esto es de alguna mentalidad, ¿verdad? De algunas personas. Ok, vamos a la doxología. A la doxología, capítulo 1, verso 5, la segunda parte. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado, ¿de qué? De nuestros pecados, ¿cómo? Vamos, ¿al qué? Al derramar, ¿por quiénes? Por nosotros. Él, ¿qué? De nosotros. Un reino de sacerdotes. ¿Verdad? Y hay versiones que dicen reyes y sacerdotes, ¿verdad? Ya en las traducciones contemporáneas, dice es un reino, hay un rey y nosotros somos los sacerdotes, ¿verdad? Hay algunas teologías ahí que nos mandan a nosotros a ser los reyes. Cuidado con eso. Somos sacerdotes para Dios su Padre. Dice a Él toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Entonces, ojo cómo enfatiza aquí el amor. Que hay me parece que, ¿cómo hace? Dice, toda gloria sea al que nos ama. Hay un énfasis y usted va a ver una tensión aquí. Una atención bien importante, ¿verdad? A nuestro Redentor. Esa es como la redención culminó a Él, sea toda gloria. A Él, Él me ama a mí. O sea, los que hemos sido torteros y llevamos una vida, ¿verdad?, de pasado, de vergüenza y estas cosas. Y usted dice, Él me ama a mí. ¿Quién soy yo para que piense en mí? ¿Quién soy yo para estar aquí? Toda la gloria para Él. Toda la exaltación sea para Él. Y vea cómo lo enfatiza y dice, ya la redención culminó. ¿Cuál fue el precio? Su sangre. Él pagó su sangre para libertarme a mí. Todos aquí que hemos sido esclavos de algo sabemos la bendición y la sensación de la libertad. Considerarse así, sentarnos a disfrutar, a comernos esta palabra. Dice 1 Juan capítulo 4 verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sí? Hoy mucha gente está expresando un amor sentimental, hoy, precisamente hoy. Pero el amor de Jesús no fue sentimental, fue sacrificial. Se eleva la dimensión del amor por nosotros. Él manifestó de manera seria, dice, yo los amo. Y nosotros, ¿en serio? ¿Qué vas a hacer? Voy a morir por ti. ¿Qué me vas a dar? Todo. ¿Qué dio Él? Todo. ¿Y nosotros qué? No tengo tiempo. No puedo. Déjame primero hacer esto. ¿Recuerdan los que querían seguir a Jesús? Yo te sigo, pero déjame primero. Ahorita vamos a ver que hay un lamento y no es boliviano, ¿verdad? En este pasaje. Si saben cómo soy, ¿verdad? Entonces Él demuestra esto, Él nos lava de nuestros pecados por su sangre, nos libra, me libró de un castigo. Entonces el resultado, ¿cuál es el resultado? Que hizo un reino y en ese reino yo soy real sacerdocio, lo dice Pedro. Aquí dice nos hizo sacerdotes. Ahora, ¿qué es eso? Tome nota, eso es un privilegio, pero es una responsabilidad. Eso es una responsabilidad para nosotros. ¿Sí? ¿Qué hace un sacerdote? Y tengo que preguntarme, ¿ofrezco yo sacrificio de alabanza? Ese es mi culto racional, es constantemente. Todo momento yo estoy alabando al Señor, honrando al Señor, orando al Señor, sirviendo a mi prójimo. Estoy honrándolo, me estoy abnegando, amo el ministerio, amo servir. Me vuelco en intercesión. No me quedo viendo nada, me vengo, abren a las 6 la iglesia, desde ahí me clavo, ¿verdad? Empiezo a interceder. Vea, deseo que haya un estruendo aquí antes de que empiece cualquier reunión. Yo sé que va a haber tiempo para hablar, compartir, tomar café, pero por eso abrimos ese espacio de 6:30, son 20 minutos, pero de interceder. Usted puede moverse, empezar, ¿verdad? Así va a ser la dinámica de los miércoles, sin temor. ¿Por qué? Porque somos, hay que poner en práctica lo que estamos leyendo. Yo le dije, el que lee, el que oye y el que hace. Y dice que Él estableció un reino donde nosotros somos los sacerdotes. Y los sacerdotes ofrecían, ¿qué? Sacrificios de alabanza, hay abnegación en el ministerio. Servimos nuestra vida, intercedemos por las personas. Servimos con amor en todo lo que nosotros hacemos. Y a Él sea la gloria, ¿verdad? El imperio por los siglos de los siglos. Las versiones contemporáneas, muchas hablan de las eras, por todas las eras, por todas las épocas, por todos los tiempos. ¿Sí? Esta es una. Lo interesante es que hay varias doxologías en Apocalipsis y lo que vamos a ver es como un aumento, como que Juan entre más va revelando, eleva su, entre más conoce, más exalta y entre más conoce, más exalta, ¿verdad? Al final hay una donde no dice el que ha de venir, porque en ese momento ya él está, sino el que es y el que era, pero ya está aquí. A Él damos toda gloria y va a llegar ese día donde nos vamos a volver a ver y decir, gente, valió la pena. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán. ¿Quiénes? Incluso aquellos que lo traspasaron. Y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. Les voy a dar varias citas, tomen notas por favor, no puedo detenerme a darles, pero esta imagen de Él en las nubes aparece en Mateo 24:30. Mateo 24:30. 26:64. Marcos 13:26. ¿Sí? 14:62. Lucas 21:27. Y vuelve a aparecer en Apocalipsis 14:14. Lo vamos a ver en Daniel y lo vamos a ver en Zacarías, para que vean estas imágenes. Y como aquí hay como un blend, hay una mezcla de estos pasajes. Zacarías 12, del 10 al 14, y Daniel, capítulo 7, verso 13. Entonces dice que cuando Cristo venga en juicio, todo ojo lo verá. Dice, incluidos los que lo traspasaron. Pero ahí no solo los judíos, ¿está bien? Eso está hablando de todos los que siguen rechazando a Jesús. Todos los que siguen ignorando a Jesús. Todos los que siguen escupiendo a Jesús. Todos los que siguen rebelándose a Él. Todos los que parece que lo siguen crucificando y pisoteando. ¿Okay? Entonces, dice, el mundo entero lo va a ver cuando Él regrese. ¿Cómo se imaginan ustedes esa escena? Todos lo vamos a ver. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante? Que su venida no es, ¿okay? Dice, no va a ser un secreto. Esa venida, ¿verdad? No va a ser un secreto. Va a ser no un motivo para celebración. Porque dice, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. ¿Cuándo usted se ha lamentado por algo? ¿Cuáles son las sensaciones de lamento? Hay que verlo regresando y decir, decidí no creer en Él. Y caer y empezar a lamentarse. Decir, ¿por qué lo desprecié? ¿Por qué lo rechacé? Dice, por favor, note, no todo va a ser celebración, va a haber dolor. La gente que ignora, que rechaza. Y le voy a decir algo, en Costa Rica, yo no sé cuántas veces la gente tiene la oportunidad de rechazar. Mil veces aquí, todos los medios, iglesias ahora en cada cuadra, ahí ya. Pasemos Puerto Rico ya, ¿sí? Al Chile, sea Puerto Rico, en la misma cuadra, una a la par de la otra. Y uno esperando que se lleven bien, ¿verdad? Es la combinación. Es dolor, es verlo y saber que no le creí. Saber que no le creí. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. Todo en Cristo es sí y amén. Aquí está la persona, ¿verdad? La personalización de esto. Y cerramos con, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. Él es el Todopoderoso. Por si a alguien le quedó, ¿verdad?, duda, dice, yo soy el Todopoderoso. Todo lo que he dicho lo voy a cumplir.